4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Queremos conocer al escritor que hoy nos va a acompañar en los próximos minutos y Maite López nos lo va a presentar. Adelante, Maite.
Pues enseguida vamos a saludar a Javier Pérez Campos, es periodista, lleva años dedicado a la búsqueda de historias ocultas. En la actualidad es reportero del programa de televisión Cuarto Milenio. También es autor de libros como En busca de lo imposible, Los ecos de la tragedia, Los otros y Los guardianes. Hoy nos presenta Los intrusos, Nieves, un libro especialmente inquietante para los que pasan ahora con el teletrabajo muchas horas en casa.
Pues gracias, Maite. Aquí está entre nosotros Javier Pérez Campos. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, Nieves, Maite, muy buenas tardes.
Bueno, quiero que sepas, Javier, que da miedo saber lo que está ocurriendo en algunas de nuestras casas y, sobre todo, saber que tú llevas investigando este tipo de intrusos muchos años, ¿no, Javier? ¿Cuántos?
Sí, la verdad es que, pues fíjate, en el libro, la última parte del libro la escribí en el hospital pocas horas antes de que nacieran mis pequeños intrusos, que son mis hijos, y hacía un ejercicio muy bonito en esa estancia en el hospital de recordar un poco mis orígenes, ¿no? Que habían sido, pues cuando yo tenía 15 años, mi primera investigación en serio, yendo a uno de estos edificios aparentemente encantados, y a partir de ahí surge pues este viaje. El libro en el fondo es una compilación de los casos que más me han impresionado en los últimos años, y bueno, que nos llevan a preguntarnos si conocemos la historia de los lugares que habitamos y, en caso de no conocerlos, si estaríamos dispuestos, ¿no? Si querríamos saber qué sucede en nuestras casas, quién las habitó antes o si hay un cadáver bajo los cimientos, como ocurre en muchos de los casos que yo cuento en el libro.
Claro, porque tú lo que dices es que normalmente cuando se llega a una casa, pues uno descansa. Pero ¿qué pasa cuando uno llega a su casa y siente inseguridad, siente miedo, temor, y de repente dices, bueno, esta situación yo no sé qué me pasa, pero me tengo que ir de aquí? Esto te ha ocurrido en más de una ocasión, ¿no? Y tú has estado investigando, esperando ver algo o sentir algo. ¿Y en cuántas has sentido y has visto y en cuántas no?
Bueno, el porcentaje es muy desfavorable, ¿no? El porcentaje, en el fondo, es muy difícil convertirte en testigo, es muy difícil observar algo extraño. En alguna ocasión suceden cosas, pero evidentemente estamos hablando de la parte del misterio más incómoda, ¿no? Porque una cosa es ir a un castillo donde te cuentan una leyenda, pero otra cosa es vivirlo en tu propia casa, ¿no? Como dices, el lugar donde uno debería ir a protegerse, a sentirse cómodo, a salvo, tranquilo, y de repente uno se encierra con los problemas dentro, ¿no? Y ahí es cuando surge, digamos, la parte más impactante, que es llegar a ser testigo de cómo muchas familias no solo se ven sorprendidas por el fenómeno, a veces esto incluso llega a generar desestructura familiar, llega a generar un auténtico drama y en muchas ocasiones termina con la mudanza de las familias abandonando estos hogares.
Claro. No sé si te has curtido a lo largo de todos estos años, de estos fenómenos, de ese frío esperando que suceda algo con las personas que te han pedido ayuda o que te han pedido que investigues, ¿realmente sientes miedo, Javier, en alguna ocasión?
Sí, inevitablemente el miedo es humano, ¿no? Y el miedo es parte también de estas historias y forma parte de muchas de las cosas que yo cuento. Ten en cuenta que, claro, cuando yo acudo a estos lugares, en muchas ocasiones lo hago un poco sugestionado, lo hago después de escuchar a los testigos, llevando conmigo toda la información. Yo además he procurado dormir en muchos de estos sitios, con lo cual uno se va a dormir y a mí además, que soy muy obsesivo, me gusta antes de dormir pues revisar todo el material que hemos estado obteniendo durante el día, y claro, lo estás haciendo en el propio lugar de los hechos. Y eso en el fondo en ocasiones te puede generar una noche sin dormir, ¿no? Una noche en vela e incluso noches en las que han sucedido cosas difíciles de explicar. y siempre es muy importante saber cuándo uno está bajo los dominios del miedo y de la sugestión, ¿no? Para ser consciente de que a veces también en ese estado de alarma uno puede tener o la mente le puede jugar a uno más de una mala pasada.
¿Los intrusos quiénes son? ¿Suelen ser fantasmas? ¿Suelen ser...?
Sí, hablaríamos un poco de ese mundo, ¿no? De figuras aparentemente fantasmales de las que siempre se ha hablado. Ya en la antigua Grecia se hablaba de casas que nadie quería comprar, ¿no? Que eran demasiado baratas y que después se descubría que había un cadáver bajo los cimientos. Ese clásico, en el fondo, es muy habitual. Son lugares con mucho pasado, donde han sucedido cosas. Y a mí me gusta mucho, Nieves, hacer un poco un juego, ¿no? Que es, ¿quiénes son los intrusos? ¿Son ellos que aparecen de manera inesperada o somos nosotros que en el fondo estamos invadiendo sus hogares o sus lugares que habitaron?
Amigo, esta sí que es una buenísima pregunta. Javier, el problema es que hay mucha gente que no cree a estas personas que dicen, oye, que es que se me mueve la casa de un lado para otro, es que ocurren cosas. Bueno, la verdad es que el director Steven Spielberg, al que tú mencionas, pues con Poltergeist, nos situó bastante esta situación que se vive en algunos hogares, ¿no? El movimiento de cosas, esto es bastante habitual, ¿verdad?, en las casas que tú has analizado.
Sí, son fenómenos, digamos, recurrentes, que se repiten de manera habitual, objetos que se mueven, luces que aparecen encendidas cuando la familia había apagado todo, o lo más, digamos, extremo, que es la visión de figuras, de sombras. A veces son figuras reconocidas por el testigo y otras figuras que no el testigo no reconoce, pero que tienen que ver con el lugar. Por ejemplo, un edificio que yo cuento en un pueblo de Córdoba, donde ven de manera recurrente una monja con un rosario que va haciendo sonar y que desaparece por uno de los pasillos, se desvanece literalmente ante los testigos, y ellos no lo sabían, pero en ese lugar, durante unas obras de rehabilitación, aparecieron cientos y cientos de huesos de diferentes epidemias que asolaron la población, y uno de los esqueletos que más llamó la atención de los arqueólogos era precisamente el de una monja con un rosario colgado del cuello y cuya foto, para demostrar que en este caso no se trata de ficción, aparece en el libro.
Caray, bueno, la verdad que hablas de Córdoba y Andalucía te ha generado mucho capítulo, porque ¿qué me dices del Castillo de Niebla, por favor, en Huelva?
Pues una maravilla, ¿verdad? El Castillo de Niebla es uno de esos sitios donde a uno le gustaría quedarse a vivir, ¿no? Porque además, fíjate qué curioso.
Tú sí, pero yo no sé. A mí me da miedo, la verdad.
Es bonito, ¿no? En el fondo también es un poco reivindicar nuestro patrimonio, nuestra historia. Tenemos muchísima historia y a veces las leyendas, las historias de apariciones, todo esto es una manera también de reivindicar nuestro propio patrimonio, ¿no? Y el patrimonio oral, las historias que se cuentan y que si alguien o si no hubiera nadie que se dedicara a recopilarlas y a recogerlas, pues se perderían en la bruma del tiempo.
De todas las historias que cuentas, las de Málaga, la de Jaén, la de Córdoba, la de Huelva, la de Cádiz, la de Aragón, la de Cantabria, la de Castilla y León, no sé, ¿cuál te ha impactado más precisamente por lo difícil que ha sido al final saber qué es lo que pasaba allí?
Pues quizá una historia que tiene que ver con un palacio en Jerez de la Frontera, donde decían que se aparecía una niña que correteaba por la última planta, una niña fantasma, aparentemente. Yo fui para allá, entrevisté al propietario del palacio, un palacio maravilloso que había sido cárcel de la Inquisición. Y haciendo esa investigación me encuentro una foto antigua, principios del siglo XX, donde se ve una niña en blanco y negro, una niña de unos 6, 7 años, y yo la desmonto, la foto, el marco, en busca de algún dato que haya apuntado detrás. No sé muy bien por qué lo hago, pero lo que me encuentro me deja sobrecogido, ¿no? Y es un mechón de pelo perfectamente almacenado detrás de la foto de la niña, que me hace plantearme qué pinta un mechón de pelo detrás de una foto antigua. Imagínate mi sorpresa cuando, tras varios días de investigación, ya descubro en el despacho de casa que hubo toda una tradición que tenía que ver con cuando alguien moría, un ser querido, se cortaba un mechón de pelo y se almacenaba como parte de los enseres personales para llevarlo muy cerca. No solo eso, es que había tejedores de cabellos que hacían joyería capilar. Por ejemplo, se fabricaban relojes con cabello humano, y gracias a eso, bueno, se conserva pelo, por ejemplo, de María Antonieta, de Napoleón, la reina Victoria manda cortar un mechón de pelo del príncipe Alberto, la reina Victoria, que estuvo muy interesada en el espiritismo, ¿no?, y en utilizar también elementos físicos para comunicarse con los difuntos. En fin, un mundo maravilloso, tradicional, ancestral. No solo se utilizaba el cabello de los difuntos, también de los seres queridos que estaban vivos. Y, en fin, todo eso me pareció una costumbre ancestral maravillosa, y cómo a veces el misterio nos abre la puerta a parte de nuestra historia también olvidada.
Bueno, yo sé que tú nos hablas de la reina Victoria. Realmente es que a ti te fascina tanto Inglaterra como Escocia, ¿no? Has ido mucho allí.
Sí, además porque, claro, como todos sabemos, son lugares donde este tipo de historias de fantasmas son muy ricas, ¿no? Son lugares ya propicios a estas apariciones y donde quizá la tradición, la cultura ha propiciado que esto se vea de una manera mucho más natural, ¿no? Y que incluso los hoteles estén orgullosos de hablar de fantasmas y de tener su habitación encantada, y si pueden incluso la alquilan más cara, ¿no? Porque les parece un valor añadido permitirte dormir con un fantasma. Aquí en España todavía nos da un poco de miedo, nos da un poco de rubor, sí. Y creemos incluso que puede ser contraproducente. Pero me parecía muy interesante, ¿no? Yo hago un ejercicio muy chulo de cómo se ven los fantasmas en Escocia, por ejemplo, respecto a España. ¿Hay
sí,
diferencias?
Y además tú dices que en un sitio con respecto a otro, por ejemplo, allí se les deja pasar, ¿no? Esa sensación sí. De, no, si no pasa nada, convivamos con ellos, ¿no?
Exacto, y además es algo natural. En la antigua Roma existían los lares, que eran los fantasmas del lugar o los dioses del lugar, que eran los ancestros, que convivían con nosotros y que protegían el hogar. Se convivía de manera más natural. Pero aquí hemos demonizado un poco todo eso, ¿no? Y quizá por eso un libro como Los intrusos todavía hoy puede poner la piel de gallina, puede repeler un poco, puede asustar. Pero hay lugares donde esto se ha normalizado y donde, por cierto, las visiones cambian. En Escocia yo me sorprendí muchísimo al descubrir que en algunas zonas donde hubo batallas cruentísimas medievales, lo que se aparece no son fantasmas completos, sino fragmentos de cuerpo, una cabeza flotando, un brazo fantasma. Y claro, eso ha hecho que muchos vigilantes, por ejemplo, en la Torre de Londres, disparen y abran fuego contra estos fantasmas.
Madre mía. Bueno, la verdad que el recorrido que tú haces es fantástico. Por ejemplo, pensando aquí cerquita en Arenas de San Pedro, en Ávila, tú nos hablas del Palacio del Infante, ¿no? Uh-huh. Esta imponente construcción, ¿no? Llena de historia y de leyenda. Y, oye, ¿qué pasa con esa sombra que camina encorvada o un niño que juguetea, ¿no? Uh-huh. Por allí.
Sí, además lo han visto varias personas. Qué curioso, porque al niño lo describen como una especie de filmación de película en blanco y negro que se proyecta algunas noches delante de quienes estén allí, una zona que normalmente no hay nadie en ese palacio por la noche, pero por el día tiene vida, ¿no?, y se puede visitar. Y bueno, fue muy interesante también investigar allí, pernoctar allí. El lugar fue orfanato, tiene mucha historia vinculada también con la guerra civil, ¿no?, y con los niños de la guerra. Y en el fondo fue una noche muy, bueno, una noche gélida, ¿no?, en Ávila, y una noche muy interesante, ¿no?, porque la tercera planta, recuerdo, del palacio recuerda, por ejemplo, a esa película maravillosa que es El espinazo del diablo. Uno casi puede ver el cuarto de baño con los niños correteando por allí, y hubo quien decía, además, recuerdo el vigilante, que había, dos noches antes de llegar nosotros, había detectado unas huellas de pies de niños en el polvo del suelo, como si un niño descalzo hubiera estado correteando por allí. Pero claro, el edificio estaba cerrado y allí evidentemente no había habido niños.
¡Ay, Dios de mi vida! Bueno, pues todo eso está aquí, y por referirnos, ¿qué me dices aquí? La Casa Maldita de Malasaña. En fin, ¿qué nos puedes decir de esa casa?
Pues mira, yo creo que sería de todo el libro el lugar del que quisimos marcharnos todos en cuanto llegamos, prácticamente.
Es que esa casa yo creo que la habéis investigado muchísimos parapsicólogos, periodistas especializados, ¿no?
Sí, es una casa, pero fíjate, es curioso porque nadie había podido entrar. Nosotros se había contado, ¿no?, y se había hablado de todo este caso, pero nadie había podido entrar al hacer una investigación de este tipo. y fue muy interesante, ¿no? Porque nos dimos cuenta en el número 3 de la calle Antonio Grilo, un edificio que en el año 62 es escenario de un crimen de un hombre que asesina a toda su familia, a sus hijos, a su mujer, de manera espantosa, se quita la vida. Luego, 2 años más tarde, en ese mismo bloque, una mujer que mata a su bebé y lo esconde en un cajón. En los años 50 había muerto un camisero asesinado. En fin, toda una saga, digamos, una serie de hechos luctuosos. Y nos sorprendió mucho encontrarnos el edificio y sobre todo la casa, que era la casa del camisero, la casa del crimen, del parricida, del hombre que mata a toda su familia, y la casa estaba como debía estar cuando se cometieron los crímenes. Estaba sin reformar, las puertas antiguas, las paredes desvencijadas, el suelo, bueno, todo hecho polvo, lleno de polvo, de suciedad. Recuerdo que abrimos las ventanas para que corriera el aire, era una tarde ventosa, y allí no se movía nada, era imposible ventilar aquello. Y nos fuimos todos un poco agarrotados, ¿no? Con los músculos en tensión, pasamos unas noches horribles y la verdad es que es uno de esos sitios que uno posiblemente no querría volver.
Claro, mejor que esté cerrada esa casa en Malasaña y, oye, que deje que el tiempo, además es que aquí lo que vemos, te iba a decir que el tiempo lo cura todo, pero es que en este caso no, vemos que el tiempo sigue dejando las cosas tal y como estaban cuando empezaron los primeros fenómenos extraños. Javier, es una investigación y una vivencia increíble. Tú hablas de estos intrusos que nos acechan, nos inquietan y nos desafían. Editorial Planeta, Javier Pérez Campos, el autor de Los Intrusos. Javier, mucha suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias, Nieves. Un placer. Y gracias por abrirme las puertas de tu programa. Un abrazo.
Ay, no sé si decirte que las de mi casa me dan miedo, ¿eh?
Bueno, Javier, los dejaremos fuera.
Muchísimas gracias. Tienes las puertas abiertas, Javier. Un abrazo fuerte. Son ya las 5:36. ¿Qué titulares te llevas, Maite?
Pues fíjate, Nieves, pensaba yo escuchando a nuestro invitado, ¿quién quiere saber si duerme sobre un antiguo cementerio o si en tu casa, por ejemplo, hubo un asesinato, un suicidio, una tragedia? En fin, que apasionado de lo misterioso desde adolescente, nuestro invitado nos lo cuenta en este libro, Los Intrusos. Y yo me voy a quedar con una reflexión, con una pregunta que se hacía nuestro invitado y que nos preguntaba, ¿quién llegó primero, nosotros o los fantasmas? ¿Quién es el intruso en la casa? En fin, Nieves, el miedo, la sugestión para los valientes. Les animamos a que lean este libro. Yo ya te digo que, escuchando a Javier, he decidido que prefiero no saber. Nieves, prefiero no saber quién ha estado en mi casa antes.
Ay, ay, ay. Pues nada, Maite, lo dejamos ahí. Los Intrusos, Editorial Planeta, Javier Pérez Campos. Muchísimas gracias, Maite. Y seguimos porque Nacho Fresno nos va a hablar de Mujeres con Ñe. Ya saben que le encanta hablar de compositoras.
Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero.